Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cristiana No Teísta de Telegram.
Hoy día 15 de junio del año 2023.
Ya sabéis que hemos estado más de un año, calculo yo que hemos estado sin tener escuelas. Igual vamos a retomarlas y vamos a comenzar, pues voy a compartir con vosotros. Van a durar una hora aproximadamente. Durante la primera media hora yo voy a dar un estudio bíblico y luego ya todos podréis hablar, todos podréis participar, comentar, procurar que sean mensajes en audio durante media hora, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, se hará todo de forma ordenada y de forma edificante. ¿De qué voy a compartir, de qué voy a hablar hoy aquí en la escuela? Bueno, pues va a ser sobre el tema del prójimo según la Biblia. ¿Quién es nuestro prójimo según la Biblia? Esto que voy a compartir es un estudio bíblico que hace unos días escribí, está publicado en mi sitio web, y ahí lo encontraréis si lo queréis leer en formato PDF o la página web, lo podéis escuchar. Primero, vamos a ver qué dice el mundo sobre el tema del prójimo. Esto es una definición que he encontrado en internet sobre qué es eso del prójimo. Bueno, pues dice, mirad lo que dice. Se puede considerar como prójimo a todo ser humano. Fijaos lo que dice el mundo, que por cierto lo dicen también las iglesias apóstatas y falsas, que el prójimo es todo ser humano. El prójimo, dice esta definición, al que según Jesús de Nazaret hay que amar, es el otro, o sea hermano o no. Fijaos lo que dice. Al encontrarse dos seres humanos, son prójimo el uno al otro, dice esta definición, independientemente de sus relaciones de parentesco o lo que uno de ellos pueda pensar del otro. Bien, esta es la definición que encontramos en internet sobre el tema del prójimo. Y que es exactamente la misma, fijaos bien, es prácticamente lo mismo que enseñan las iglesias falsas y apóstatas. El sistema iglesiero apóstata, el SIA. Pues mirad, millones de estos igleseros, santurrones, estos hipócritas, dicen llamarse cristianos, enseñan exactamente lo mismo que dice esa definición mundana sobre el tema del prójimo. Lo mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, aquí en la escuela, Ricardo Morales, este individuo, este que se hace pasar por pastor, que enseña exactamente lo mismo que dice el mundo. El mundo, he dicho, no la Biblia, porque le enseña todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Según ellos, nuestro prójimo es cualquier ser humano. Esto lo enseñan las iglesias falsas, lo enseña también Ricardo Morales, dicen que son todos los seres humanos son nuestro prójimo, dice. Dice Ricardo Morales, lo dicen todas las religiones falsas. Es decir, que según esta gente, pues que han sido engañados por el diablo, nuestro prójimo, por ejemplo, nuestro prójimo son los asesinos. Dicen ellos, ah, un asesino es mi prójimo, es mi prójimo, es mi semejante. Los ladrones también dicen que son su prójimo, los violadores, los estafadores, los mentirosos, los idólatras, etcétera, etcétera. Es decir, que Satanás les ha metido en la cabeza de que el prójimo son cada uno de los seres humanos que hay en el planeta. Pero la pregunta que ahora nos hacemos es la siguiente. ¿Es eso verdad? ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Bueno, pues vamos a ver qué de ninguna manera enseña la Biblia esa doctrina de demonios. Bien, pues en esta escuela que voy a dar hoy, pues en este estudio lo que voy a demostrar de forma clarita, de forma irrefutable, es que para los verdaderos cristianos nuestro prójimo es nuestro hermano en la fe. Y para ello vamos a leer y a comentar unos cuantos textos de la Biblia, pasajes bíblicos, donde se habla del prójimo. Y os aseguro que os vais a llevar una gran sorpresa, ya que es algo muy diferente a lo que enseñan todos los falsos ministros de Cristo. Todas estas iglesias falsas, incluido Ricardo Morales, que está aquí en la escuela. Que bueno, ayer le metí en la escuela, con unas condiciones, que aprenda la verdadera doctrina, la cual pues prácticamente la ignora totalmente. Lo que enseña la Biblia es muy diferente a lo que nos enseñan todas estas iglesias del SIA, del sistema eclesiero apóstata. En esta escuela también vamos a explicar, voy a explicar lo que enseñó Jesús en la famosa parábola del buen samaritano. Todos la habréis escuchado alguna vez, en la cual también se habla del prójimo, como vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Pues en primer lugar nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver lo que enseña el Antiguo Testamento sobre el prójimo. Ya veréis, vais a ver que es todo lo contrario de lo que enseñan los falsos ministros de Cristo, de estas iglesias. La palabra prójimo aparece por primera vez en la Biblia en el siguiente texto. Si tenéis por ahí la Biblia, es una Biblia, abrirla en Éxodo capítulo 2, verso 13. Mira lo que dice. Ahí, en este versículo, donde aparece por primera vez la palabra prójimo. Al día siguiente salió otra vez, refiriéndose a Moisés, y aquí que dos hebreos se estaban peleando, es decir, se estaban dando de hostias. Entonces dijo Moisés al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ahí lo puede leer, Éxodo 2, verso 13. Es deciros que todas las citas bíblicas que voy a leer en esta escuela están tomadas de la Reina Valera actualizada. Como podéis ver, el pasaje dice bien clarito que eran dos hebreos, israelitas, los que se estaban peleando. Es decir, eran hermanos de raza, hermanos de religión del mismo pueblo de Israel. Entonces Moisés preguntó al culpable, al que había agredido al otro, de que por qué él estaba golpeando, por qué golpeaba a su prójimo. Es decir, estaba golpeando a otro hijo del pueblo de Israel. Y esto demuestra de forma bien clara que para los israelitas, ¿quién era entonces el prójimo? Pues el prójimo, de ninguna manera, eran todos los seres humanos, no eran los gentiles, no eran los egipcios, sino que solamente eran los hijos de Israel, los hebreos. Y esto vamos a confirmarlo una vez más leyendo la Biblia. Abrid las Biblias en Levítico capítulo 19 y voy a leer del verso 16 al 18. Mirad lo que dice. En la santa ley de Dios. No andarás calumniando en medio de tu pueblo, del pueblo de Israel. No atentarás contra la vida de tu prójimo, refiriéndose al pueblo de Israel. Yo, Jehová. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, al hermano israelita, al hermano en la fe. Ciertamente amonestarás a tu prójimo, es decir, al hermano, para que no cargues con pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Lo veis? Ahí lo tenemos. Los hijos de tu pueblo, ese era el prójimo. El prójimo para un israelita, pues era otro israelita. El texto bíblico es bien claro. Se refiere aquí está hablando, es que se está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios se entregó a Israel por medio de Moisés, y la palabra prójimo que ahí aparece se refiere solamente a los hijos del pueblo de Israel. Es decir, el prójimo para un israelita, ¿quién era? Pues sencillamente era su hermano de raza y de religión. Es decir, otro israelita. ¿Lo veis? No eran los gentiles el prójimo para el pueblo de Israel. Es una mentira del diablo. Jamás dijo Dios en la Biblia que el prójimo para un israelita fueran los gentiles, fueran el resto de seres humanos. No, eran solamente los hijos de Israel. Dios jamás dijo en su ley que el prójimo fueran todos los seres humanos de la tierra. Nunca, nunca. O sea, aquellos que dicen que el prójimo eran todos los seres humanos, pues es una mentira absolutamente satánica. Buscad vosotros, mirad, esto lo podéis comprobar haciendo el siguiente trabajito, bien sencillo. Cogéis una concordancia bíblica donde aparezca la palabra prójimo y veréis que siempre se refiere a los israelitas, ¿eh?, en el Antiguo Testamento. El prójimo para un israelita, pues era otro israelita, ¿eh? De ninguna manera eran los gentiles. Dios jamás dijo en su ley esa estupidez, esa tontería de que los gentiles eran también el prójimo para el pueblo de Israel. Pues ahora fijaos, poner atención, exactamente la misma enseñanza que vemos en el Antiguo Testamento con respecto a este tema del prójimo, también se enseña en el Nuevo Testamento. Y esto lo vamos a comprobar con lo que vamos a leer ahora. Bueno, pues vamos a ver el prójimo en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó bien clarito exactamente lo mismo que enseña el Antiguo Testamento sobre la palabra prójimo. ¿No lo creéis? Bueno, pues vamos a las palabras de Jesús. Abre las Biblias en Mateo 22, verso 39. Y el segundo mandamiento es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Jesús, en esas palabras, ¿qué estaba citando? A ver, estaba citando la ley de Dios, la Torah. Es lo mismo que aparece en Levítico capítulo 19, verso 18. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús enseñaba exactamente lo mismo que dice la ley de Dios, la Torah. Es decir, que el prójimo son los hijos de Israel y no tiene que ver absolutamente nada con los gentiles. Por consiguiente, esa doctrina de que Jesús enseñó que el prójimo, fijaos, son todos los seres humanos, como enseñan las iglesias falsas, como enseña esta criatura del Ricardo, este que se hace pasar por pastor, por pastorcillo, es una repugnante y perversa doctrina de demonios enseñada por falsos cristianos y falsos maestros, ya que Jesús enseñaba exactamente lo mismo que dice ese pasaje de Levítico, lo mismo que dice la ley de Dios dada al pueblo de Israel, lo mismo. La enseñanza de Jesús sobre el prójimo la vemos claramente explicada en la famosa parábola del buen samaritano, la cual pues vamos a leer y vamos a estudiar seguidamente. Poner atención. Esta parábola de Jesús es uno de los textos, fijaos, de los textos bíblicos más falsificados y pervertidos por millones de falsos cristianos y de falsos pastores, los cuales enseñan la mentira diabólica de que el prójimo son todos los seres humanos. Todo lo contrario a lo que enseñó Jesús en esta parábola, como vamos a ver. Vamos a ver lo que enseñó Jesús en esta parábola. Abrir vuestras Biblias en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y leeremos del 26 hasta el 37. Mira, comenzamos. Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Se lo dijo a un fariseo, a un entendido de la ley, de la Torah, a un maestro de la ley. Le dice Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el maestro de la ley le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Eso es lo que dijo el maestro de la ley. Haz esto y vivirás, le dice Jesús. Es decir, amar al prójimo como a sí mismo. Pero él, es decir, el maestro de la ley, este judío, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y ahora viene la parábola: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Mirad, poner atención. Dijo Jesús: de Jerusalén a Jericó. Jericó era el destino donde iba y donde vivía él. ¿Dónde vivía este hombre? Pues en Jerusalén. Y si vivía en Jerusalén, ¿verdad que era un judío? Porque vivían los judíos en Jerusalén. Él descendía de Jerusalén porque vivía ahí, así de simple. Entonces cogió el camino que iba de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Y mira lo que dice Jesús. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino, un sacerdote judío, claro. Y al verle, ¿qué creéis que vosotros que hizo el sacerdote? Pasó de largo. No le hizo ni puñetero caso. De igual manera pasó un levita. Un levita, que era también un sacerdote, de la tribu de Leví. También llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto, fijaos lo que dice ahora, cierto samaritano, fijaos que no dice cierto extranjero, no era un gentil este samaritano, Jesús le llamó un samaritano, que iba de viaje, llegó cerca de él, es decir, de aquel que habían apaleado, y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, que era una especie de medicina que tenían en ese tiempo, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero, diciéndole, cuidádmelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Y ahora Jesús hace esta pregunta. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y el maestro de la ley dijo, el que hizo misericordia con él. Y entonces Jesús, fijaos lo que le respondió, le dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Que cumplas la ley, haz lo que dice la ley, ama a tu prójimo, es decir, a tu hermano en la fe, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz tú lo mismo, le dice Jesús. ¿Y qué ocurre en las iglesias falsas y apóstatas? Pues sencillamente que han mentido, nos han engañado. Ellas enseñan en esa parábola del buen samaritano, se enseña que nuestro prójimo son todos los seres humanos. Así es como interpretan ellos, incluido esta criatura, el Ricardo Morales, así es como interpretan de forma falsa esta parábola de Jesús. Sin embargo, resulta que eso no lo enseña esa parábola de Jesús por ninguna parte. Por ninguna parte. Sencillamente millones de falsos maestros y de falsos pastores han falsificado las palabras de Jesús que encontramos en esta parábola del buen samaritano. Y ahora poned mucha atención. Mirad lo que enseña bien clarito esta parábola. Primero, observad cómo Jesús estaba citando el qué. La ley, la Torá, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo dice, Levítico capítulo 19. Y más arriba ya estuvimos viendo que el prójimo para los israelitas, ¿quiénes eran? Pues eran solamente sus hermanos de raza, sus hermanos en la fe. Eran los propios israelitas. En segundo lugar, un judío religioso maestro de la ley puso a prueba a Jesús. Ese maestro de la ley, ese judío, recordad, le puso a prueba a Jesús. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que hizo este maestro de la ley? Pues sencillamente él quería saber si Jesús enseñaba todo lo contrario de lo que dice la ley, ese texto de Levítico, o no lo enseñaba. Estaba poniendo a prueba. Entonces ese judío conocedor de la ley le pregunta a Jesús qué tenía que hacer para adquirir la vida eterna. Entonces Jesús le respondió citando el qué. Citando la ley, la cual dice que hay que amar a Dios, al Dios supremo, al Dios Padre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento, ¿cuál era? Amar al prójimo como uno mismo. Es decir, amar al prójimo que es semejante a uno mismo. Ya que fijaos bien la palabra como, como a ti mismo, como, es exactamente lo mismo que semejante. Amar al prójimo como uno mismo es amar al prójimo que es semejante a ti mismo. Jesús no dijo por ninguna parte que tengamos que amar a los malvados, a los impíos, sino que dijo que tenemos que amar al prójimo semejante a uno mismo, al que es semejante a uno mismo. Y ya vimos más arriba cuál es el prójimo para los israelitas. Para un israelita el prójimo era sencillamente otro israelita, un hermano en la fe hebrea. Jamás eran los gentiles. Nunca dice Dios en la Biblia que los gentiles sean el prójimo para el pueblo de Israel. Nunca. En tercer lugar, el maestro de la ley judío le preguntó a Jesús que quién era su prójimo. Fijaos. Y por supuesto que el maestro de la ley, fijaos, aunque le hiciera esa pregunta a Jesús, era una pregunta retórica. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Él sabía perfectamente la ley. Sabía quién era el prójimo, porque lo dice bien claro, Levítico capítulo 19. Él conocía la ley. Sabía muy bien quién es el prójimo, tal como dice el Antiguo Testamento. Simplemente el rabino judío, ese maestro de la ley, le hizo esa pregunta a Jesús para probarle, ya que este maestro de la ley quería saber si Jesús enseñaba lo mismo que dice la ley de Dios sobre este tema del prójimo. Así de simple. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Pues contar esta parábola del buen samaritano. Y en esta parábola Jesús explicó bien clarito quién es el prójimo para los judíos. Jesús dijo que cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó, como ya vimos. El hecho de que ese hombre viviera en Jerusalén significa que él era judío, queda clarito, porque por ahí dicen muchos que no, que eso no es así, que no era judío, que podía ser por ahí un persa, un gentil, un extranjero. No, eso es una patraña. Él era un judío que vivía en Jerusalén y cogió el camino que iba de Jerusalén a Jericó. Queda claro, era un israelita, era un judío. De ninguna manera un pagano idólatra, no, simplemente ese hombre hizo un viaje desde Jerusalén a la ciudad de Jericó. Este judío de Jerusalén, en el camino hacia Jericó, resulta que fue atacado por unos bandidos, unos ladrones, los cuales le robaron la ropa, le dejaron desnudo y le dieron una paliza, le dejaron medio muerto, dice el texto, dice la parábola. Entonces resulta que descendió también de Jerusalén a Jericó un sacerdote judío, y al ver a ese hombre, a ese judío al cual habían apaleado, pasó de largo, no tuvo misericordia de él ni le ayudó. Fijaos lo hipócrita, cómo estaba quebrantando la ley de Dios. Ese sacerdote judío malvado estaba quebrantando la ley de Moisés, la cual dice bien clarito, como ya vimos en Levítico capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la ley de Dios dice que tenían que amar a sus propios hermanos israelitas, ayudarles. Sin embargo, este hipócrita y santurrón sacerdote judío no hizo ni caso de la ley de Dios, de la Torah, y pasó completamente de largo, no tuvo misericordia de este judío al cual habían apaleado y le habían dejado medio muerto. Entonces resulta, dijo Jesús, que pasó también por el camino un levita, que también era judío. Y al ver a su hermano judío procedente de Jerusalén tirado en el camino, medio muerto, resulta que también pasó de largo, no tuvo misericordia de él. Por lo tanto, este levita judío también estaba quebrantando el mandamiento de Dios al no ayudar a su hermano judío, al cual habían dado una paliza. Necesitaba ayuda. Es decir, ese hipócrita levita no quiso tener misericordia con su prójimo, es decir, con su hermano de raza y de religión, que también era del pueblo de Israel, y por lo tanto el levita también estaba quebrantando la santa ley de Dios. Jesús dijo entonces que por el camino, fijaos bien, apareció también otro hombre, pero resulta que este hombre era un samaritano. Fijaos que Jesús no dijo que era un extranjero, ¿no? Aunque luego veremos que sí, que había samaritanos que sí eran extranjeros, algunos. Eran gentiles, pero este no. Este no era gentil, no era un extranjero. Era un simple habitante de Samaria. Y al ver al judío que habían dado la paliza y que estaba medio muerto, tuvo misericordia de él. Dice que curó sus heridas, lo llevó a una posada para que reposara y se recuperara de la paliza que le dieron, dando incluso dinero al posadero, una buena cantidad de dinero, para pagar la estancia de ese pobre hombre que habían apaleado. Entonces Jesús preguntó al maestro de la ley que cuál es de los tres, de estos tres israelitas, porque los tres eran israelitas, cuál había sido el prójimo del judío al cual habían dado la paliza. Y la respuesta lógica que dio el maestro de la ley es que el prójimo fue el samaritano que había tenido misericordia de ese hombre al cual habían dado la paliza. Entonces Jesús le dijo a ese judío maestro de la ley, fijaos bien que le dijo que hiciera él lo mismo, que cumpliera lo que dice la ley, de Levítico amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de simple. Y por supuesto que el maestro de la ley, fijaos, aunque le hiciera esa pregunta a Jesús, era una pregunta retórica. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Él sabía perfectamente la ley, sabía quién era el prójimo, porque lo dice ahí bien claro, Levítico capítulo 19. Él conocía la ley, sabía muy bien quién es el prójimo, tal como dice el Antiguo Testamento. Simplemente el rabino judío, ese maestro de la ley, le hizo esa pregunta a Jesús para probarle, ya que este maestro de la ley quería saber si Jesús enseñaba lo mismo que dice la ley de Dios sobre este tema del prójimo. Así de simple. Y ahora poned mucha atención a lo que voy a decir, porque resulta, y que ponga atención especialmente Ricardo Morales, porque él enseña la mentira de que ese samaritano era un extranjero, un gentil, vamos a tapar esa bocaza, esa mentira que dijo, vamos a refutar esa mentira que dijo Ricardo Morales. Resulta que los samaritanos también eran israelitas. Jesús de ninguna manera estaba hablando de un idólatra, de un pagano, de un extranjero, sino de un israelita habitante de la región de Samaria, los cuales también eran hijos de Israel. La única diferencia es que los samaritanos adoraban en un templo en el monte Gerizim, mientras que los judíos adoraban en el templo de Jerusalén. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 4, verso 20. Pero los samaritanos seguían la misma ley de Dios, la Torá, la misma ley de Dios. Pero había entre los samaritanos y los judíos, había una rivalidad, había una enemistad, pero todos ellos descendían de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Formaban parte del mismo pueblo hebreo. El samaritano de la parábola era, por tanto, un israelita que ayudó y tuvo misericordia con otro israelita que necesitaba ayuda. Y, por lo tanto, ese buen samaritano misericordioso estaba cumpliendo perfectamente la ley de Dios cuando dice en Levítico capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirad, si vosotros aún creéis, por ejemplo, Ricardo, aquí me dirijo especialmente a esta criatura, a Ricardo Morales. Si tú crees que los samaritanos no eran también israelitas, porque eso es lo que crees tú, me están metiendo en la cabeza, eso es lo que te han metido en la cabeza, pues vamos a ir a la Wikipedia, ya sabéis, a internet, y vamos a ver lo que dice sobre el pueblo samaritano, que por cierto aún existen hoy en día en el país de Israel. En Israel hay una comunidad que se llama la comunidad samaritana, que son israelitas, que guardan la ley, pero es una comunidad aparte del pueblo judío. Bien, pues en este artículo que he encontrado en la Wikipedia se dice lo siguiente. Dice, los samaritanos, en hebreo son ronin y en árabe samariyun, son un grupo étnico religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe o hebreo moderno y para sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano. Según la tradición, son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de Israel, de las tribus de Israel. Y luego dice más adelante, aunque el nuevo pueblo samaritano, originado con la mezcla, reconocía la ley, la Torá, fue despreciado por el pueblo judío. ¿De acuerdo? Y luego dice más adelante, porque no quiero leer el artículo completo, ya lo podéis leer, que lo quiera leer vos, lo queréis leer en la Wikipedia, luego dice, artículos, dice, samaritanismo, ¿cuáles son las creencias del pueblo samaritano, que todavía existe hoy en día? Y ellos dicen, solo Yahvé es Dios y no hay nadie como él. Moisés fue el profeta por excelencia elegido por Dios. Observar la ley dada por Yahvé a Moisés. Los samaritanos son guardianes de la ley de la Torá. El monte Gerizim o Gerizim es santo, la casa de Dios.
Maestro de la ley, fijaos.
La casa de Dios, fijaos bien. Lugar escogido por Dios para su santuario, el ombligo del mundo. La venida del Taeb, así es como llaman ellos al Mesías, en los samaritanos, el restaurador de todas las cosas iniciará la época de la venganza y recompensa. El santuario del monte Garisín será restaurado, los impíos serán destruidos y los justos serán premiados. Deuteronomio 32:35. Hasta aquí. Luego es más largo el artículo de la Wikipedia, lo podréis leer lo que quiera leer. Como podéis ver, los samaritanos son también israelitas. Ahí lo dice la Wikipedia. Guardan la ley de Dios dada por medio de Moisés. Descienden de las tribus de Efraín y Manasés, que eran hijos de José. Por lo tanto, el buen samaritano, fijaos, atención, y especialmente me dirijo a la criatura de Ricardo. El buen samaritano de la parábola era un israelita que estaba ayudando a otro israelita. No era un extranjero, como tú dices. Eso es una mentira del diablo, lo que tú dijiste de que era un extranjero. Lo dice Dios en su santa ley, de amar al prójimo como uno mismo, y eso es lo que estaba haciendo el buen samaritano de la parábola. Por supuesto que el samaritano sabía perfectamente que ese hombre maltratado era un judío. ¿Y por qué lo sabía? Porque dice la parábola que vivía en Jerusalén, descendía de Jerusalén a Jericó. Así de simple, indicando así que el hombre apaleado era un judío que vivía en Jerusalén. Sin embargo, el samaritano, este israelita samaritano, tuvo misericordia de él, tal como enseña la ley de Dios. Mientras que los otros judíos religiosos e hipócritas no quisieron tener misericordia de este judío ni le ayudaron. Estaban quebrantando olímpicamente la santa ley de Dios. Por lo tanto, cuando en las iglesias falsas, en estas iglesias apóstatas, citan esta parábola del buen samaritano para enseñar la mentira diabólica de que el prójimo son todos los seres humanos, sencillamente están falsificando esta parábola de Jesús y enseñando algo que es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseña la santa ley de Dios sobre el tema del prójimo. Y ahora, en lo que voy a leer seguidamente, vais a ver lo que enseñó el apóstol Pablo sobre este asunto del prójimo, para que veáis cómo mienten las iglesias, cómo miente Ricardo Morales cuando enseñan que el prójimo para un cristiano son todos los seres humanos. Fijaos lo que enseñó el apóstol Pablo, que es todo lo contrario que enseña esta pobre criatura, Ricardo Morales y el resto de falsos pastores de la cristiandad. Mirad, el apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo que enseña la ley de Dios sobre el tema del prójimo. Y también Pablo enseñó lo mismo que enseñó Jesús sobre el prójimo. Es decir, para el apóstol Pablo el prójimo eran solamente el hermano en la fe. Es decir, los que pertenecen a la misma familia de Dios, que es la Iglesia de Cristo. No existe, fijaos, ni un solo pasaje de Pablo donde él enseñara esa patraña, esa mentira, de que nuestro prójimo son todos los seres humanos. Y vais a comprobarlo. Abrid vuestras Biblias en Romanos 13, versos 8 y 9. Dice, no debáis a nadie nada, le está escribiendo a los cristianos, a la iglesia de Roma, no le está escribiendo al mundo entero. Solo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente lo mismo que dice Levítico capítulo 19, lo mismo que dice la ley. Como podéis comprobar, pues el apóstol Pablo escribió esa epístola solamente a hermanos en la fe, a la iglesia de Roma. De ninguna manera Pablo estaba escribiendo esa carta a todos los seres humanos del planeta. Y Pablo dijo bien claro que los hermanos en la fe hemos de amarnos los unos a los otros. Eso es lo que significa el amor al prójimo, y quien ama a sus hermanos en la fe, es decir, al prójimo, ha cumplido la ley de Dios. Pablo en ninguna parte dijo que nuestro prójimo fueran todos los seres humanos. Eso es una burda mentira del diablo, enseñada por millones de falsos cristianos, falsos pastores, como por ejemplo esta pobre criatura llamado Ricardo Morales. Mirad, el apóstol Pablo enseñó bien clarito que debemos de agradar a nuestro prójimo para el bien, con el objetivo, fijad lo que dijo Pablo, de edificarle la fe a nuestro prójimo, indicando así que se está refiriendo solamente a los hermanos en la fe. De ninguna manera se refiere a todos los seres humanos del planeta, a los malvados, a los impíos, no. No se refiere a nuestros enemigos, ya que es la Iglesia de Cristo los que somos edificados en la fe, en la verdadera doctrina. Vamos a comprobarlo abriendo la Biblia y leyendo Gálatas capítulo 5, versos 13 al 15. Vosotros fuisteis llamados a la libertad. Él está escribiendo a hermanos, a una iglesia de Galacia. Solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, servíos los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo veis. Levítico capítulo 19. Pero si os mordéis, dice Pablo, si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Una vez más, el apóstol Pablo estaba hablando solamente a los hermanos en la fe de las iglesias de Galacia. Pablo no estaba diciendo estas palabras al mundo entero, no. Solamente a los verdaderos cristianos. Y les dijo que se sirvieran los unos a los otros por medio del amor. Y luego dijo que estos hermanos en la fe son nuestro prójimo, a los que tenemos que amar y servir y edificarles en la fe. Decir que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a todos los seres humanos del mundo cuando habló del prójimo, pues es una repugnante y perversa doctrina satánica, enseñada por millones de falsos cristianos y de falsos pastores que han sido engañados por Satanás. Y ahora vamos a leer otro texto importantísimo de Pablo. Abrir la Biblia en Efesios 4, versos 24 y 25. Dice: y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Y mirad lo que dice ahora. Porque somos miembros los unos de los otros. Ese es nuestro prójimo. Los hermanos en la fe somos miembros los unos de los otros. Aquí no está hablando de personas malvadas, de impíos, ¿no? Está hablando de hermanos en la fe. Enseñó lo mismo que enseña la Biblia, que nuestro prójimo son los verdaderos hermanos en la fe, pues somos miembros los unos de los otros, somos el cuerpo de Cristo. De ninguna manera estaba hablando Pablo de todos los seres humanos del planeta, ni tampoco de nuestros enemigos. Por lo tanto, aquellos falsos pastores, como ya sabéis quién, estos falsos maestros que enseñan esta doctrina satánica de que el prójimo se refiere a todos los seres humanos o a nuestros enemigos, están enseñando todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, es todo lo contrario de lo que enseñó Cristo y es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. Sencillamente son falsos pastores engañados por Satanás, el padre de la mentira, los cuales se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar hasta aquí y ya mañana daré la segunda parte porque es un estudio bíblico muy importante. Y ahora, por tanto, entramos en la segunda parte. Ya los que queráis enviar vuestros mensajes en audio, y que sean en audio, procurad que sean en audio, porque luego esto lo publicaré yo mañana en internet. Y ya podéis participar hablando de este tema, de este tema solamente. No os desviéis del tema hablando de otros asuntos. Hoy es el tema del prójimo, hoy y mañana. Así que ya cuando queráis podéis enviar los mensajes.
Saludos, hermanos. Muy buenas noches. Gracias y paz. Magistral estudio, hermano Tito. Y quiero añadir un poco más, porque la verdad que es necesario decirlo, ya que este tema es fundamental para nuestra salvación eterna también. Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10. Dice así: porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a quien está cercano a ti semejante a ti mismo. El amor no hace mal al que está cercano, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto demuestra de forma irrefutable que cuando están mencionando los mandamientos aquí, así como los demás enseñanzas que están en la ley, como por ejemplo los gays, los homosexuales, por ejemplo, o la lesbiana, aquella que se cuenta hombre con hombre y mujer con mujer, pues estos son aborrecibles. Ya sabemos esto, ¿no? ¿Cómo se enseña la ley del Padre Celestial? Pues bien, si leemos estos mandamientos que están aquí también, no codicies. Si nosotros llamamos a prójimo a una persona que está codiciando las cosas de este mundo, también de lo que acabo de decir, de estos gays, los homosexuales, las lesbianas, los asesinos, Pues, considerando prójimo a esa clase de gente, estamos yendo en contra de esta enseñanza. De esta enseñanza del apóstol Pablo y también del resto de las enseñanzas sobre el prójimo. Como lo ha demostrado el hermano Tito. Y bueno, de esta manera se demuestra de forma irrefutable que esas personas no son nuestro prójimo, sino que el Evangelio para nosotros, los verdaderos cristianos, siempre se refiere a los verdaderos hermanos en la fe, en el Señor, y jamás a personas malvadas, ni tampoco del mundo entero, estoy hablando, del mundo entero, de toda en la tierra. Así que esta enseñanza demuestra, así como lo demás, irrefutable, que es y quién es el verdadero prójimo, tal como se ha dicho anteriormente. Por si fuera poco, el Padre Celestial, incluso el Señor Jesús, jamás enseñaron ni tampoco aman a los malvados. No existe ningún texto en la Biblia. Capaz que muchos suelen citar el texto de Jesús, donde dice: amarás a tu enemigo, ahí en el libro de Mateo. Pero, ¿qué significa eso de amar a tu enemigo? Se está refiriendo simplemente a no vengarse, tal como lo enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. De eso se trata, de ese tipo de amor. Pero jamás enseñó el Señor Jesús ahí que esos enemigos son nuestros prójimos. Jamás lo dijo. Así que le exhorto a todas aquellas personas que creen eso, no se dejen engañar por esos falsos pastores y crean en la verdad bíblica. Tener mucho cuidado.
A ver, Monte, vamos a leerte. Dice: porque si vos amas a todo ser humano, eso significa que no habrá juicio para ti. O sea, que tiene que ver eso con que no habrá juicio para mí. O sea, que tiene que ver el amor al prójimo, a un semejante, es decir, a un ser humano, con que no habrá juicio para mí. O sea, ¿qué estás hablando? O sea, explícate mejor. Y sigue diciendo: aunque intentes negarlo, todo lo contrario enseñas a las enseñanzas y lo que dije es verdad, porque endurece tu corazón a la verdad. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, no entiendo. No tiene sentido lo que estás hablando, Mote. Ahora, si te refieres a lo que es el amor de Dios para con todos los pecadores, y que por eso envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que se arrepienta tenga vida eterna, o sea, por favor, me vas a disculpar, eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, eso es lo que enseña la Escritura. Que aun siendo pecadores, Dios nos amó y por medio de Jesucristo podemos recibir la salvación. Eso es lo que dice la Biblia.
Totalmente de acuerdo con el hermano Tito. Porque el Padre Celestial odia a todos los malvados. Cuando, por ejemplo, el texto que citó el hermano Tito, de que el Padre Celestial odia a aquellos que dicen mentira cuando se refiere a la lengua, pues se está refiriendo a la parte del cuerpo de una persona. Y eso significa sencillamente que el Padre Celestial está odiando a esa persona. ¿Por qué? Porque está practicando el mal. El que miente una y otra vez, pues el Padre Celestial va a odiar a esa persona y va a venir su ira para con esa persona. Por eso el Rey David dijo en Salmos que Dios está airado para con los impios todos los días. Y esto demuestra de forma irrefutable que el Padre Celestial sí o sí odia a los impios, tal como se describe en muchos textos en la Biblia, y por algo puso como ejemplo a Sodoma y Gomorra, para con todos aquellos que no le tienen temor reverente a él. Es así de simple. Si la gente hace maldades, bueno, hay muchas categorías, ¿no? Como los asesinos, los cobardes, los fornicarios, los adúlteros, etcétera, etcétera. Lo que aman eso, van a ser destruidos. Así de simple.
Por ejemplo, esa doctrina de que Dios ama a toda la humanidad es la que predican los evangélicos, y es por esa razón que Ricardo la apoya, ya que sabemos que asiste a una iglesia evangélica, la Iglesia Evangélica del Aguilucho. Y, por ejemplo, también otros evangélicos pues apoyan siempre esa doctrina. Pero si os fijáis, en el libro de los Hechos, ningún apóstol jamás predicó de la siguiente manera: Dios te ama. Jamás. No existe ninguna sola predicación o versículo donde los apóstoles predicasen de esa manera. Los apóstoles siempre predicaban la resurrección de Jesucristo y el perdón de los pecados en su nombre. Ahora os voy a pegar dos o tres pasajes, y no existe ni un solo versículo en el libro de los Hechos donde los apóstoles, tanto los judíos como los gentiles, predicasen que Dios te ama. Ni uno solo.
Bueno, ese mensaje en audio que ha enviado el hermano Enrique es muy importante. Es la pura verdad. ¿Qué es lo que Jesús mandó, ordenó a sus apóstoles que predicaran desde Jerusalén? Pues bien simple. La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio que predicó el apóstol Pedro, que predicó el apóstol Pablo. Y como muy bien ha dicho Enrique, no vais a encontrar ni un solo versículo donde Pedro o Pablo dijeran a la gente: oye, Dios te ama, Jesús te ama, Dios os ama, Jesús te ama, abre tu corazón a Jesús. Jamás, jamás, jamás. Eso precisamente es el falso evangelio que predican los falsos cristianos evangelocos. Así de simple, el decir que Dios ama a todos los seres humanos, es decir, que Jesús te ama, Dios te ama. Yo no encuentro ni un solo versículo en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde Pedro o Pablo dijeran eso, cuando predicaban a la gente el evangelio. O sea, cuando, por ejemplo, Pedro, pongamos un ejemplo, predicó el evangelio en Pentecostés, había ahí reunidos, 3.000 creyeron, dice la Biblia, ahí en Jerusalén. ¿Vosotros leéis ahí en el libro de los Hechos que Pedro les dijera: oyes, Dios os ama, Jesús os ama? A ver, los que quieran aceptar a Jesús, que abran su corazón a Jesús repitiendo esta oración. Jesús te ama, ¿dijo eso Pedro? No. Cuando Pedro en Hechos capítulo 10 predica el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, ¿vosotros leéis ahí en Hechos capítulo 10 que Pedro les dijera: oyes, Cornelio, Dios te ama, Dios os ama? Dios os ama, que Dios ama a todo el mundo. Repetir conmigo esta oración, abre tu corazón a Jesús repitiendo esta oración y ahora ya eres salvo. Ese fue el mensaje de salvación que Pedro predicó a Cornelio y a su familia, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que le predicó? Pues ahí lo podéis leer. La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y luego les ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Así de simple. Eso es el verdadero evangelio. Y no ir diciendo a la gente: oye, es que Dios te ama, Jesús te ama, Dios ama a todos los, a todo el mundo, a todos los seres humanos, Dios los ama. Eso jamás lo predicaron. O sea, lo que predica Ricardo es un falso evangelio, así de simple, es una burda doctrina de demonios, porque como ya he dicho por escrito, Ricardo ni cree en la Biblia ni la entiende cuando la lee. O sea, ahí se lo hemos demostrado bien clarito con todos esos pasajes. Que Dios aborrece, Dios odia, Dios abomina de todo este tipo de personas que practican el mal. Los odia. Odia a aquellos, por ejemplo, malvados, que crean divisiones y dividen a los hermanos, crean rencillas, la lengua mentirosa, a los asesinos. Dice bien claro que los odia. Y va este, ¿no? El Ricardo dice que no, que todo eso es mentira. Que lo que dice la Biblia es falso, que Dios los ama. Que Dios ama a todos los seres humanos. Para que veáis cómo ha sido esta criatura engañado por Satanás. Es un típico falso pastor que predica esa espantosa doctrina de demonios, ese falso evangelio. Y ya le hemos exhortado aquí varias veces a que se arrepienta. ¿Qué es lo que ocurre con esta criatura, con este falso pastor? Pues que es un arrogante de mil demonios, un orgulloso que no es incapaz de reconocer sus mentiras, sus doctrinas diabólicas y de arrepentirse. No se quiere arrepentir. Está rechazando la verdad. Y recordad cuál es la cuarta norma de esta escuela bíblica. Ahí la he puesto hace unos minutos. Leedla, el que no la haya leído. Leed cuál es la cuarta regla de esta escuela.
Aparte de predicar el perdón de los pecados y el arrepentimiento, también predicaban la vida eterna. Pero jamás predicaron Dios te ama. Y Jesús tampoco dijo: yo te amo, sígueme. Jamás veréis ese versículo.
Fijaos la mentira estúpida que ha escrito aquí Ricardo. Dice: Pero esa palabra profética se cumplió porque en el día de hoy no hay nadie que pueda decir que no sabe del Evangelio de salvación de Jesús. Ha llegado a todo el mundo la palabra de Dios. ¿Así? O sea, ¿todo el mundo conoce el verdadero Evangelio? ¿Todos los seres humanos del planeta? ¿Pedazo de embustero? ¿De dónde ha sacado esa idiotez? El verdadero Evangelio no lo conoce la inmensa mayoría del planeta. Les han estado predicando durante siglos un falso evangelio. El falso evangelio que predica la Iglesia Católica, las sectas evangelocas, etcétera, etcétera. Y dices tú que no, que ya todo el mundo, todos en el planeta conocen el verdadero evangelio, pero serán mentirosos. Si el verdadero evangelio es desconocido por casi prácticamente el 90% de la humanidad, el verdadero evangelio, claro, les han predicado un falso evangelio. Ese sí que lo conocen, el falso evangelio. Pero el verdadero evangelio, pero será embustero este sujeto del Ricardo, este falso pastor. El verdadero evangelio no tienen ni puñetera idea. Ni siquiera millones de personas que dicen llamarse cristianos no saben ni lo que es el evangelio. Por ejemplo, vete a un católico y pregúntale, oyes, majete, paposo, ¿me puedes decir qué es eso del evangelio? Y te van a decir, ¿el evangelio? Pues sí, el evangelio es lo que me leen en la misa todos los domingos. El evangelio según Mateo, según Lucas, etcétera. Eso es lo que entienden ellos por el evangelio. O sea, no tienen ni puñetera idea de lo que es el verdadero evangelio. Y va ahora este mentiroso y escribe aquí que todos los hombres, todos los seres humanos del mundo conocen ya el verdadero evangelio, conocen el evangelio de salvación de Jesús, dice esta criatura. Pero será mentiroso. Es que, de verdad, Ricardo cada vez está peor, cada vez esta criatura conoce menos la Biblia. Cada vez se hace más mentiroso este falso pastor, más engañador, y cada vez enseña peores doctrinas de demonios. Que es increíble lo que le ha ocurrido a esta criatura. O sea, cada día que pasa sabe menos de la Biblia.
A ver si esto queda claro de una vez por todas, Ricardo. El verdadero evangelio no ha llegado a toda la gente, el mundo entero. Aquí hay dos evangelios, el falso evangelio y el auténtico evangelio. Eso se sabe perfectamente bien. El falso evangelio es lo que enseñan la católica romana, los más llamados evangélicos, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los adventistas, etcétera, 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 etcétera. Y el verdadero evangelio es tal como lo enseñamos nosotros, en el cual lo tenemos dando gracias a nuestro hermano Padre Celestial y a nuestro hermano mayor Jesucristo, como lo tengo yo, mi hermano Tito, mi hermano Enrique y otros hermanos más. Y vos lo estás rechazando delante de tus propios ojos. Es así. Y por algo, y lo voy a repetir nuevamente, por algo he enviado esas cartas de exhortación a estos gobiernos malvados, incluso exhortándoles también a las fuerzas armadas y demás, para que vengan al camino correcto y conozcan también al verdadero evangelio. Por algo se han escrito esas cartas, y de esta manera se expanda aún más el verdadero evangelio. No estoy hablando del falso evangelio, sino el verdadero. Y a ver si aprendes a diferenciar. Exactamente, hermano Tito, bien dicho. El que más se ha expandido en el mundo entero es el falso evangelio. Y esa es la pura verdad. Es la pura verdad. Y el verdadero evangelio es apenas un porcentaje muy pequeño. Y esa es la pura realidad. Lo que pasa es que Ricardo no sabe ni siquiera diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y todavía llamando bueno lo que es malo y viceversa.
Aquí tiene este pasaje irrefutable. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que en cuanto todavía éramos pecadores. Fíjate que aquí dice que Él nos amó aún siendo pecadores. Pecadores, estando en condición de pecado, estando en condición de maldad. Dice que Él nos amó y por eso mandó a su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Ahí está más claro que el agua. Irrefutable. Eso ya yo lo he explicado, Enrique. Obviamente, las personas que vayan a ser lanzadas al lago de fuego ya perdieron su oportunidad de arrepentirse en esta vida. Porque el arrepentimiento y el amor de Dios, la gracia de Dios, se demuestra es aquí mientras tú estés viviendo en esta tierra. Es donde tú tienes la oportunidad de arrepentirte, ¿ves? Y de aceptar el amor de Dios para tu vida. Ahora, si tú mueres en tus delitos y pecados, Dios es un Dios justo que obviamente a todas esas personas los va a resucitar para hacerle un justo juicio y será arrojado al lago de fuego. Así de simple.
A ver, Ricardo, piensa, muchacho, piensa. Por supuesto que el Padre Celestial envió a su amado Hijo Jesucristo para, con el fin de que todo aquel crea en Él, hecho en verdad. Pero la pregunta aquí es, ¿todas las personas aquí en la tierra, todo ser humano, conocen el verdadero Evangelio? No. Los que se conocen un día, el porcentaje muy alto, sin duda alguna, tiene que ser el falso Evangelio. Como lo, por ejemplo, los católicos romanos, que tenían un falso Evangelio, y también sus hijas. Como los mal llamados evangélicos, los católicos, perdón, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, etcétera, 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 y más etcétera. Pues bien, y si hablamos del verdadero evangelio, ¿cuánto porcentaje se puede creer un día que se cree y enseña tal como es? ¿Cuánto se puede decir actualmente? No lo sabemos. Podría ser entre 5, 10, un poquito más, un poquito menos, en porcentaje. No lo sabemos. Eso lo sabe el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Así que decir y enseñar que el Padre Celestial ama a todos los seres humanos, a todos, estás muy equivocado, muchacho. Simplemente no crees en la Biblia. Y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo muy clarito. Como que dijo, el que cree y se bautice será salvo. Y el que no crea será condenado. Es así de simple. Y añado un poco más, porque yo de mi parte he enviado cartas a los gobiernos. ¿Para qué? Para que cambien su forma de pensar y vengan al verdadero camino. Y no solo a ellos también, sino también otro tipo de categorías, incluyendo a iglesias falsas. Con el fin de que vengan al verdadero arrepentimiento y cambien esa forma de pensar y crean en el verdadero Mesías de Israel, que es el Señor Jesucristo, tal como se enseña en la Biblia. Y Él, el Señor, es el que se pareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Y esta es la verdad. Y no fue el Padre Celestial, sino fue su amado Hijo. Así que la gente que, como por ejemplo los gobiernos donde yo envié la carta, si no leyeron la carta, pues es su problema, no el mío. Ahora, si leyeron la carta y lo rechazan, peor todavía para ellos. Ahora, si han leído la carta, creen y cambian su forma de pensar, pues mejor todavía, y se bautizan tal como enseñó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. Eso es lo que deben hacer las personas que han recibido la auténtica verdad. Por eso el evangelio se está expandiendo utilizando el internet de una manera u otra. Por eso tenemos las herramientas, el correo electrónico, la plataforma de y como esto de la mensajería, etcétera, etcétera. Y también físicamente, si el Señor quiere, por supuesto. Así que esa doctrina de que el Padre Celestial ama a todo ser humano, a todos los seres humanos, es una doctrina de demonios. Y enseñar que el Padre Celestial ama también a los malvados es una espantosa doctrina de demonios. Así que tener mucho cuidado, sobre todo a las personas que nos escuchan y los hermanos débiles en la fe, que no se dejen engañar por esos falsos pastores, incluyendo falsos maestros, que enseñan esas doctrinas que afectan la salvación eterna.
Ok, vamos a leer lo que tú pusiste y vamos a ver si responde a la pregunta que yo te hice. Yo te pregunté, tú me dijiste a mí, ese pasaje se refiere solo a los cristianos. Y yo te hice la siguiente pregunta. Te dije, ok, esos cristianos que tú dices que fueron perdonados, que fueron justificados, ¿eran antes pecadores y malvados, sí o no? Ahora vamos a ver la respuesta que tú me diste. Me dijiste, esa respuesta es sencilla, pero jamás se refiere al mundo entero del planeta. Yo sí odio a los impíos, por ejemplo, al asesino de Alexander Herr. O sea, ¿qué tiene que ver eso con que tú odies a las personas? Como por ejemplo Alexander Herr, que lo odies. O sea, no responde la pregunta. Y luego me pone el pasaje de Efesios 2 que dice, pero el poderoso que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por favor y merecido soy salvo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Jesús, para mostrar en la era venidera la abundancia y riqueza de su favor y merecido por medio de su bondad para con nosotros a través del Mesías Jesús. Y este versículo se refiere solamente a los verdaderos, igual que los demás, ya que siempre, pero siempre se refiere a los verdaderos cristianos y no al mundo entero de esta tierra. Hasta cuando el versículo 7 se engaña para con nosotros, no dijo para con el mundo entero. Ahora, aquí no está respondiendo nada. ¿Eran pecadores, sí o no? O sea, lo que tú me estás tratando de responder es que esos cristianos entonces sí eran pecadores y malvados. Eso es lo que tú me estás dando a entender. Te pregunto nuevamente. Entonces sí eran pecadores. Tú me dijiste a mí que ese pasaje se refiere solamente a los cristianos. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, ¿qué eran los cristianos antes de que Dios los perdonara? ¿Eran pecadores y malvados, sí o no? Por eso te estoy preguntando. Eso es lo que te estoy preguntando, si eran pecadores sí o no, si eran pecadores y malvados sí o no. Tú me tienes que decir, mira, sí, si eran pecadores, o mira, no eran pecadores, siempre fueron cristianos, nunca pecaron. O sea, eso es lo que tú me tienes que responder, o una o la otra. Porque eso es lo que yo estoy entendiendo en ese pasaje, porque ese pasaje dice exactamente lo mismo que yo estoy pegando. Que dice que por amor a nosotros, que éramos pecadores, éramos personas malvadas. No está diciendo que eran cristianos, como tú dices, ese pasaje dice eso. Que éramos personas cristianas, que éramos pecadores y malvados. Eso es lo que dice el pasaje. Y que gracias a la bondad inmerecida y por su amor, dice, Dios no, por medio de Jesucristo nos salvó y nos redimió. Eso es lo que dice ese pasaje. Y después tú dices, ¿por qué te estás contradiciendo al tú decir que, pero se está refiriendo solamente a los cristianos? O sea, ahí no se está refiriendo a los cristianos. Dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos personas malvadas y que Dios demostró su amor con nosotros. Es decir, que hay otras personas que no son cristianas, que están en sus delitos y pecados y que también Dios le va a demostrar su amor si se arrepienten. ¿Ves? Si se arrepienten, esa es la muestra de amor de Dios. ¿Qué? Que le da la oportunidad a la gente de arrepentirse por medio de Jesucristo, su Hijo. Ahí está más claro ni el agua. Tú mismo te estás dando la respuesta y al paso te estás contradiciendo a la misma vez.
A ver, ha dicho esta criatura, este sujeto, el Ricardo, que se hace pasar por pastor, pero es un falso pastor. Dice, el amor al prójimo, es decir, a todo ser humano. Vamos a ver, es que, de verdad, este tío... Es que ni cree en la Biblia ni la entiende. O sea, es que es increíble lo tonto que es, lo imbécil que es este Ricardo. Dice que nuestro prójimo es cualquier ser humano, es todo ser humano. Vamos a ver. Un asesino, por ejemplo, un ladrón, un embustero patológico, un psicópata, un violador, ¿es igual? O sea, es semejante a un ser, a un verdadero cristiano. A un verdadero cristiano que hace la voluntad de Dios, que es guiado por el Espíritu de Dios. Un ladrón, un asesino, un adúltero, ¿es semejante a él? O sea, fijaos lo que está diciendo este, el Ricardo, este embustero. Dice que un malvado, un impío malvado, es semejante a un verdadero cristiano. Que es semejante a él, que es parecido a él. Pero a ver, subnormal, ¿cómo va a ser semejante un malvado, un impío, a un verdadero cristiano que tiene el Espíritu de Dios, que hace la voluntad de Dios? A ver, retrasado. Pero tú eres consciente de verdad de las subnormalidades que dices, falso pastor. Tú eres consciente, tú antes de hablar, piensas antes de hablar, idiota. Porque eres un pobre idiota, además de un apóstata de la fe. ¿Cómo un verdadero cristiano, que es guiado por el Espíritu de Dios, va a ser semejante a un malvado, a un impío? ¿Verdad que no, retrasado? O sea, pero tú no entiendes de verdad, tú no entiendes algo tan simple, tan sencillo como esto. ¿Lo entiendes o no, idiota? Que un malvado, un impío, a los cuales Dios abomina, como ya te hemos demostrado aquí en la escuela, lo dice bien claro la Biblia, que 6 cosas abomina a Jehová y aún 7 abomina su alma. La lengua mentirosa, a los asesinos, a los que siembran la rencilla entre hermanos. O sea, dice que los odia, está hablando de personas físicas. Los aborrece y tú lo contrario, tú dices que no, que Dios los ama. Que lo que dice la Biblia es mentira, que Dios los ama mucho. Y ahora vienes a decir que un malvado, un canalla, un impío, es semejante a un verdadero cristiano. Que nuestros semejantes, es decir, que los semejantes, los que son semejantes a los verdaderos cristianos, son los malvados, dices tú. Tú eres tonto, chaval, de verdad. Mira, arrepiéntete de verdad. Recuerda la cuarta regla de esta escuela bíblica. Te la voy a leer porque es que no te enteras de nada. Mira. El que persista en seguir enseñando alguna doctrina de demonios después de haberle mostrado la verdad con la Biblia será expulsado de la escuela después de 2 amonestaciones. Tal como dijo el apóstol Pablo, el texto se encuentra en Tito 3, versos 10 y 11. Al hombre hereje, es decir, el que enseña doctrinas de demonios, después de una y otra amonestación, es decir, después de 2 amonestaciones, deséchalo, o lo que es lo mismo, échale, expúlsale. Tú sabes bien que el tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Por lo tanto, escucha bien lo que te voy a decir. Como tú, hoy, estamos hoy aquí en España, estamos ya a día viernes. Como no retires, como no abandones, como no dejes de enseñar esa espantosa doctrina de demonios, de que un malvado, un impío, es semejante a un verdadero cristiano que es guiado por el Espíritu de Dios, como hoy no abandones, no reconozcas esa mentira del diablo y no la abandones, te voy a expulsar de esta escuela, pero ya definitivamente nunca podrás entrar aquí mientras no te arrepientas y no dejes de enseñar esa patraña que has dicho de que un impío, un malvado, a los cuales Dios odia, como dice la Biblia, dices tú que es semejante, que es su prójimo, que es semejante a un verdadero cristiano. Porque ya en la escuela bíblica he demostrado bien claro quién es nuestro prójimo. El apóstol Pablo lo enseñó bien claro, nuestro prójimo es un verdadero cristiano. Ese es el prójimo del verdadero cristiano, es su semejante. Pero tú no, tú dices que un malvado, un impío, pecador, un psicópata asesino, un violador, un embustero, un adúltero, dice que es semejante a un verdadero cristiano. Como eso, no lo retires hoy. No abandones esa espantosa doctrina de demonios aquí en la escuela bíblica. Te voy a expulsar definitivamente, cumpliendo la cuarta regla de este grupo. ¿Te ha quedado claro? Como no reconozcas esa patraña, esa estupidez, esa doctrina de demonio que has dicho, de que nuestro semejante es un impío, un malvado pecador, el semejante del verdadero cristiano, estoy hablando evidentemente, Los verdaderos cristianos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios. Y tú dices que un malvado, un impío, es semejante a él, a un verdadero cristiano. Como no retires esa espantosa doctrina de demonios, hoy mismo te expulso de aquí, de la escuela, para siempre. Como no reconozcas y abandones esa herejía, esa doctrina satánica, te doy una patada y te expulso de aquí, de la escuela, cumpliendo la cuarta regla de aquí, del grupo de la escuela. Bueno, luego dice, ha dicho este, el Ricardo, este falso pastor, si tú no entiendes lo que es el amor de Dios para con todos los pecadores, los impíos, pero si ya te hemos demostrado con la Biblia, imbécil, que Dios aborrece, abomina a los que practican el mal, los odia. Y ya te expliqué ayer, hace unas horas, en la escuela bíblica que di, ¿cuál es el verdadero significado de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Te lo expliqué, imbécil descerebrado, que la palabra mundo ahí no se refiere a todos los seres humanos del planeta, idiota. Te lo demostré. Ya te demostré el significado cuando dice la Biblia todo el mundo, el mundo entero. No se refiere a la totalidad de los seres humanos, imbécil. Se refiere a una parte del mundo, a una parte de los seres humanos que son, evidentemente, los que hemos creído en Jesús. Los que creemos en Jesús, pues claro que Dios nos amó, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué? ¿A todos los seres humanos? No. Se refiere a aquellos que hemos creído en Jesús, que antes, por supuesto, éramos pecadores. Y Dios nos amó porque sabía perfectamente, porque Dios ve el futuro, conoce todas las cosas y sabía perfectamente quiénes son los que íbamos a creer en Jesús. Lo sabía perfectamente, nos amó y Cristo entregó su vida por nosotros, por sus ovejas, por los que creemos en Él. Porque dijo Jesús, mi vida doy por las ovejas, idiota. No dijo mi vida doy por el mundo entero. No dijo mi vida doy por toda la humanidad, no. Juan capítulo 10, léelo, falso pastor, gilipollas, que eres un pobre idiota. Mi vida doy por las ovejas. No dijo mi vida doy por el mundo entero, por toda la humanidad. Y las ovejas de Cristo son los que escuchan su voz y le siguen. ¿Entiendes, idiota? El problema es que tú lees la Biblia, pero ni la entiendes ni crees en ella. No se refiere a toda la humanidad. Dios no ama a toda la humanidad, pero a ver, es un normal. Que tienes menos cerebro, cada día, de verdad, piensas menos, cada vez eres, cada día que pasa, más imbécil, más descerebrado y más apóstata. Así eres tú. ¿Cómo Dios va a amar a toda la humanidad? Piensa lo que te voy a decir, imbécil. ¿Cómo Dios va a amar a toda la humanidad si en la Biblia hay montones de textos donde dice que Dios aborrece, odia a los malvados, a los que practican el mal? Como dice ese pasaje de Proverbios, es cosas, aborrece Jehová y aún si te abomina su alma. Ya sabes quiénes son, está hablando de personas malvadas. Si Dios los odia, los aborrece a los que practican el mal, ¿cómo los va a amar? A ver, subnormal. ¿Cómo Dios va a hablar, amar a toda la humanidad, a todos los seres humanos del planeta, si dice la Biblia que Dios aborrece a los malvados, que los odia? Tienes el cerebro atrofiado de verdad, imbécil. Lo tienes atrofiado. Satanás te ha destrozado el cerebro. Y te ha convertido en eso, en un falso pastor del sistema iglesiano apóstata al servicio de Satanás. Ya te lo demostré. No crees en la Biblia, idiota. Ni la entiendes, no sabes lo que significa la expresión todo el mundo, no sabes lo que significa, que es que se refiere a todos los seres humanos del planeta, que no, idiota, que eso es falso. La Biblia en muchos textos cuando habla de todo el mundo se refiere a una parte del mundo. Se refiere a ciertos seres humanos, se refiere a una parte del mundo, no a toda la humanidad, idiota. No piensas nada. Y luego ya para remate dices que el semejante para un verdadero cristiano es un impío, es un malvado. O sea, este imbécil, este pobre retrasado mental, porque es un pobre idiota, es un gilipollas, Ricardo este, el Ricardo Inmorales, enseña que un impío, un malvado que practica el mal es semejante a un verdadero cristiano. Ahí lo han escuchado. Cuando es todo lo contrario. Un impío, un malvado, no es semejante a un verdadero cristiano. El verdadero cristiano hace lo justo, hace la voluntad de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Él no es un asesino, no es un ladrón, no es un adúltero, no es un embustero, eso es un verdadero cristiano. Y va este retrasado mental del Ricardo y Morales y dice que no. Que un malvado, un impío sí que es semejante a él. Que un verdadero cristiano es semejante a un impío, a un malvado. O sea, este tío está mal de la cabeza, el Ricardo. O sea, tú estás enfermo de la cabeza, de verdad, payaso. No entiendes nada, cada vez eres más idiota y más apóstata de la fe, es lo que te ha pasado. Por lo tanto, y ya para terminar esta escuela bíblica de hoy, te lo vuelvo a repetir. Como no abandones esa herejía, esa espantosa doctrina de demonios que enseñas, de decir que un malvado, un impío es semejante a un verdadero cristiano, te voy a dar, voy a hacer lo que dijo Pablo en ese pasaje, esa epístola que escribió a Tito, te voy a dar una patada y te voy a expulsar por apóstata, por hereje de esta escuela bíblica. Y esto lo voy a hacer hoy. Si antes no te arrepientes de esa subnormalidad, de esa pendejada que has dicho. Si no te arrepientes, no reconoces la herejía, la mentira que has dicho, te expulso hoy mismo de la escuela. ¿Te ha quedado claro? Y ya con estas palabras, pues doy por terminado esta escuela bíblica de hoy. Luego ya la publicaré, tanto en mi canal de YouTube como en mi sitio web.